El Caballero Masón, tercera parte. Narra Iván Ibarri, la voz. Per Rosan ad Crucem. En principio Bereshit creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. En principio, en Arjé, era el verbo, Juan 1:1. Ese principio en el cual y dentro del cual aparece inicialmente la divina creación ideal o arquetípica del arqueo, como locus o verbo, que ha de producir la manifestación aparentemente ex nihilo, pero realmente ex toto, es precisamente la mística rosa en su sentido cósmico, en la cual y de la cual por medio de la cruz nacen todas las cosas. Es pues la unidad madre en cuyo seno nace sin altanería toda la multiplicidad numérica que la expresa transitoriamente y en la cual vuelve y está eternamente. La sustancia amorfa, que es origen, principio y sustrato geométrico de todas las formas, la vida eterna e inmanente que origina todo ritmo y todo ciclo, en ella contenidos y en contacto actual desde el principio de los tiempos hasta la consumación de los siglos de la existencia manifiesta. Como unidad aritmética, geométrica y musical, esa rosa se identifica con el círculo de la creación que es expresión inseparable del verbo de la misma, en cuanto el uno solo puede existir relativamente y en función del otro. La existencia del círculo presupone y patentiza la del centro de aquel, y esto determina con su aparecer como centro la existencia del primero. Así igualmente, Shakti, la Madre Divina como poder o cualidad activa de Shiva Brahman el Padre, o sea el puro principio de la conciencia en su sentido más elevado, es inseparable de su celeste Padre y Esposo, del que es igualmente madre y esposa. Dado que las dos forman el uno y el supremo, que no cesa de ser tal aunque parezca creativamente como dos. La conciencia o esencia animadora que vivifica el vino de la cena y la sustancia inteligente y creadora que aquella comprende y manifiesta, que el pan de la verdad que alimenta la sabiduría y produce todo crecimiento exterior y exterior. La rosa y la cruz que igualmente los representan son dos símbolos cuya íntima unión patentiza esa unidad en la cual son las dos expresiones. En esa unión inseparable hay una constante relación de reciprocidad, del uno se pasa al otro y de esto a aquel, tanto en el círculo de la comprensión como en el ciclo de la manifestación, así como se pasa del centro del círculo y de este al centro y como se sube y se desciende en la escalera de Jacob. Por lo tanto, antes de considerar la rosa en la cruz, hay que considerar la cruz en la rosa, siendo esta última místicamente su madre y esposa, en el círculo esfera de la sustancia madre eternamente omnipregnante, sin diferenciación ninguna y por lo tanto, anteriormente a la existencia o bien trascendiendo la apariencia del tiempo y del espacio, la esencia o conciencia padre, Sat-Chit Ananda, manifiéstase como en el cielo o en la tierra, o sea, como principio de distinción que origina las direcciones fundamentales del espacio arriba y abajo, y el movimiento que produce una igual distinción relativa de tiempo, separando en el presente el pasado del futuro. La distinción, que así se verifica en la separación natural para nosotros entre lo relativo y lo absoluto, este último es el cielo en que permanece el reino de la unidad, que aparece en la tierra el dominio de lo relativo como multiplicidad. Sin embargo, el cielo sigue permaneciendo en la tierra y la tierra en el cielo, dado que lo relativo no puede existir sin lo absoluto, ni esto es expresarse sin aquel, y dado que los dos no son lugares o condiciones distintas, sino aspectos interesanciales de la misma realidad. Creación de la cruz. Y la tierra estaba desordenada y vacía esperando recibir, comprender y manifestar el orden divino y la plenitud del ser. Y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, el espacio representado especialmente por el trato vertical de la cruz. Y el Espíritu de Dios, Sat-Chit-Ananda, la divina esencia, se movía sin distinción del tiempo, indicado por el trato horizontal sobre la haz de las aguas, todo lo relativo de por sí inestable estando en continuo flujo y movimiento. Y dijo Dios, Elohim, sea la luz. Y fue la luz. Génesis 1, 2, 3. La divina esencia, Sat, el puro ser, exprésase a través de la distinción entre absoluto y relativo, cielo y tierra, manifestación en la comparativa oscuridad del segundo, la luz del chit, o sea, la conciencia del ser. Esa luz del ser, manifestándose en la natural inconsciencia de lo que relativamente aparece como no ser, crea de esta manera una relación activa, una especie de intercambio entre el cielo y la tierra. Esta clama hacia aquel por su oscuridad, desorden y vacío, mientras el primero se ocupa de llenarla en su plenitud, con su plenitud, el pleroma gnóstico, o sea, Ananda o Purna, creando el orden cosmos por medio de la luz. Todo viene de una espiral, dice Ibalri. Y vio Dios que la luz era buena, o sea, principio de todo bien, bondad y plenitud, y apartó en el tiempo Dios la luz de las tinieblas. Idem, número 4. Dicha relación es necesariamente rítmica, por lo tanto el dominio relativo de la oscuridad y de la luz no pueden sino sucederse el uno al otro. Así como la oscuridad llama a la luz, así igualmente la luz produce con su misma existencia la aparición de la oscuridad. La misma conciencia es luz que reconoce y llama a la relativa inconsciencia oscuridad. Esto aparece también en el versículo siguiente. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, el cumplimiento, y la mañana, el nuevo principio. Un día, una fase, aspecto, ciclo o periodo, el día y la noche que se alternan y corren constantemente en cíclica sucesión, el uno detrás del otro, aparecen en los dos símbolos del Tao y del Caduceo. Son los principios de la energía activa y de la energía pasiva, y las cualidades, unas que también conocemos como rajas y tamas, encontrando su equilibrio sádvico en la tarde, véspera, y en la mañana que los unen y separan, dividiendo las dos mitades de cada cielo y preparando proféticamente el sucesivo en el término o cumplimiento del anterior. De esta manera, separándose la noche del día como nadir respectivamente y cenit en la manifestación, por medio de la mañana el oriente y de la tarde el occidente, podemos ver en la creación de la luz una nueva cruz nacida en el seno de la rosa cósmica. Ahora, el oriente o mañana parece moverse constantemente elevándose hacia el cenit, que representa la plenitud del día igualmente, esto corre hacia la tarde o poniente, este último hacia el nadir de la noche, y finalmente aquí se concibe o nace potencialmente la mañana u origen del nuevo día. Esta cruz, como la precedente, viene a ser la suástica, resultante del movimiento combinado en las dos direcciones, del oriente al occidente, así como del pasado al futuro, y del cenit al nadir, así como del cielo a la tierra. Es la rueda de la ley, la rota de la Torá, en cuyos brazos y círculo la cruz y la rosa forman nuevamente una unidad inseparable. En una forma análoga, el pasado fue constantemente al cielo de la eternidad, de la eterna realidad, y de esta desciende. En una forma análoga, el pasado sube constantemente al cielo de la eterna realidad, y de esta desciende el futuro para manifestarse en el nadir de la tierra como realidad contingente, y que según se hace pasado, sube nuevamente y desaparece. Por esta razón, Cronos es la simbólica serpiente que se muerde la cola, alimentándose continuamente de sus propias criaturas. Creación del cosmos. Y dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo, o firmamento. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Génesis 1, 6, 8. Las aguas son las que constituyen el océano del ser, que es la totalidad de la vida latente. En esta totalidad omnipresente, al verificarse la manifestación, hay que fijar un lugar determinado, un espacio necesariamente limitado, una limitación relativa del campo ilimitado del absoluto, en donde ningún espacio verdadero puede existir. Este cielo, o Kailon, vacío, es el firmamento o expansión. Lo que tiene firme la manifestación, correspondiente, o correspondiendo al concepto de Dik, que ya tuvimos ocasión de definir, es, en otras palabras, la fundación del cosmos futuro. En cuanto a las aguas naturalmente separadas por ese espacio, limitación o vacío que puede ser comparado al Valhalla de los dioses escandinavos, representan dos órdenes distintas de las infinitas potencialidades latentes de la gran totalidad del ser, siendo las unas incluidas en el espacio y ciclo de la manifestación en las que aparecerán evolutivamente y las otras excluidas de ese mismo campo particular. Las primeras corresponden al día siendo despertadas y alumbradas por la conciencia, las segundas a la noche por quedar en este estado latente que puede llamarse el gran sueño divino. Por lo tanto, la división de las aguas originando el espacio, cielo, firmamento, resulta naturalmente como consecuencia directa del aparecer de la luz, separándose la parte iluminada o activa de las tinieblas, que circunscriben aquella quedando en el estado indiferenciado de lo absoluto. Y dijo Dios, júntense las aguas de debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase la seca. Y fue así. Y llamó Dios a la seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Génesis 9:10. Aquí hay una nueva separación que puede ser parangonada a la de la carne y de los huesos que verifica a consecuencia de la putrefacción. Separación familiar a todo maestro masón. No se trata, sin embargo, de una separación física y material, sino filosófica y metafísica. Las posibilidades inherentes en el ser que representan las aguas son de por sí arrítmicas o aritméticas, trascendiendo igualmente el tiempo como el espacio. Preciso es que se manifiesten creativamente en el espacio que acaba de existir como figuras o moldes geométricos, que sirvan de base para la arquitectura cósmica siendo los planes que han de presidir su desarrollo. Esta es la tierra madre que ya conocemos como Demeter o geometría y en latín Ceres, ser, cara, latín, creo, la creadora o formadora. Las figuras geométricas son los verdaderos huesos de la madre, los que permanecen aún cuando la carne pueda corromperse y se renueve continuamente. Esos huesos no son estériles, sino fecundos, pues continuamente engendran nuevas ideas o sean verbos por medio de los cuales todas las cosas hechas han sido hechas. Dicha concepción ideal es la de Demeter, dando a la luz la Virgen Coré. La Génesis habla de las mismas ideas. Génesis 11:12. Como hierbas y plantas insistiendo sobre la simiente que les permite reproducirse y perpetuarse, como puede con todos los pensamientos humanos y divinos. El tratarse de plantas simbólicas está probado por el hecho de que todavía no existen ni los astros, ni las constelaciones, ni las estaciones. Finalmente, los mares son las olas de vida todavía en estado latente que se preparan a invadir esos moldes virgen. Plutón, que arrebata a Coré para llevarla al mundo inferior, y Neptuno, que viola a su madre venerable para manifestar la vida en los diferentes reinos, elemental, mineral, vegetal, animal y humano. Esos mares formarán la carne que reviste los huesos de la madre, o bien la rosa que renace en la cruz, emblema al mismo tiempo del espacio y de todas las figuras geométricas que sintetiza en sus dos líneas y cuatro ángulos. Creación de la vida. La filosofía esotérica reconoce la vida universalmente en toda y cualquier manifestación material, aun en aquellas que de ordinario se consideran como muertas y sin vida. Por lo tanto, afirma que no hay cosa y lugar que esté desprovisto de vida e inteligencia, aunque hayan infinitas y distintas gradaciones en la progresiva expresión de dichas cualidades, desde el estado de latencia que precede la existencia de cualquier forma, a la vida y la inteligencia más elevadas que puedan reconocerse sobre la tierra. En los minerales y en los elementos, en los átomos y en los electrones, o centros energéticos de cuyo dinamismo resultan las diferentes cualidades y propiedades que se atribuyen a la materia, incluidas las que la definen, hay pues igualmente vida e inteligencia, aunque naturalmente en una forma y grado diferente de cómo aparecen en los demás reinos de la naturaleza. Esa vida, expresándose como energía y movimiento, es precisamente la rosa que también simboliza Venus, la vida, nacida en la espuma del mar, por la potencialidad engendradora del espacio, cortada en la hoz del tiempo, o sea el principio del ritmo y armonía que se manifiesta en el cielo del tiempo sobre la cruz de la inmanencia geométrica. Ese ritmo del tiempo, esa armonía inspiradora de las musas eternas que custodian y expresan la sabiduría divina, es en el Génesis la creación del cuarto día, Ibidén 14:19, o sea, de lumbreras en la expansión de los cielos, el firmamento para apartar el día y la noche, y por señales y por las estaciones y para días y años. Todos los ciclos étnicos, eónicos, de los que hablan difusamente las cosmogonías, en otras palabras, los huesos de la madre constituyen el principio geométrico ordenador del cosmos, mientras la armonía musical de la vida los reviste de forma o carne literalmente formada en el círculo del tiempo. Así el verbo, la idea o virgen se hace carne y mora en nosotros, lleno de gracia y de verdad, para testimoniar la esencia y realidad divina, o sea, se expresa en toda forma manifiesto. Por lo tanto, así como en principio hemos asistido a la creación de la cruz en la rosa, del tiempo y del espacio y de sus posibilidades aritmo-ontológicas y geométricas en el mismo propio seno de la eternidad omnipresente, de lo relativo en lo absoluto, ahora vemos la misma rosa que con vida renace en el ritmo armónico del tiempo, para expresar en esto el perfume de la esencia eterna. Los cinco pétalos de la rosa natural, la englantina, corresponde con los cinco puntas de las estrellas representando los cinco reinos que corresponden con los cinco tadwas, los cinco sentidos y los cinco facultades tanmatras que expresan aquellos. La identidad simbólica de la estrella de cinco puntas con la rosa de cinco pétalos también explica cómo en la Biblia ese nacimiento del ritmo vital esté descrito con el ritmo astronómico que le corresponde. En el primero de esos cinco reinos, el elemental, se forman y evolucionan los átomos por medio de la energía subdividida en los diferentes puntos del espacio, que así se hacen centros dinámicos o electrones. En este estado akáshico predominan la vibración rajásica que origina el sonido y se manifiesta en el hombre por medio de los órganos del oído y de la palabra y la facultad de la comprensión que les corresponde. Esa vibración constructora de la gran ola de la vida elemental, el tercero de los siete Elohim, desciende del éter a la tierra hasta el estado sólido y primitivo, en que especialmente se manifiesta la vida mineral, dominada por la vibración tamásica y que tiene su exponente o especie más elevada en los cristales. Le corresponden en el hombre los huesos, los pies, el órgano del olfato y la facultad de percepción. Le sucede la gran ola de la vida vegetal que corresponde con el agua o apas, predominando aquí la vibración sádvica que se manifiesta en el color verde y en la armonía y simetría de las formas y el ritmo del desarrollo que caracterizan la vegetación. Se trata, sin embargo, del sattva inferior, producido por la vibración tamásica de los minerales. De aquí el estado de inconsciencia que ha sido parangonado al del sueño sin ensueños. Le corresponden en el hombre las manos y el órgano del gusto, así como la facultad de asimilación. En la sucesiva hora de la vida animal predomina la vibración rajásica que expresa en el color rojo de la sangre y del fuego que enciende los instintos y produce el movimiento en las aguas, en el aire y sobre la tierra. La conciencia del animal se describe como la de un sueño con ensueños, facultándoles el juicio y la facultad de la elección. En el hombre le corresponde el órgano de la vista y la facultad de la imaginación. Finalmente, en la ola de la vida humana caracterizada por la conciencia de sí mismo y el libre movimiento interior y exterior, evoluciona del rajas tamásico de los animales el sattva superior de la inteligencia, desarrollando en el órgano eminentemente humano la mano, que no debe confundirse con el pie prensil de algunos animales, igualmente la fineza del tacto y la facultad de la creación. El elemento que aquí domina es el aire o vayu, que corresponde con el tanmatra, aire, los cinco tanmatras. El estudio de los cinco mares u oleadas de la vida representan en los cinco pétalos de la rosa primitiva y en los cinco puntas de la estrella nos llevan naturalmente al de los tanmatras o medidas de aquel, que es el principio interno causativo de los tawas interiores, Mahabhutas, e igualmente de los cinco de sensación, los cinco sentidos, así como de la realidad de los cinco aspectos de la realidad que producen y perciben esas diferentes clases de sensación. Según la filosofía hindú, la gran realidad, Tat, o sea, aquel, que para nosotros es la rosa que engendra la cruz, para luego nacer o manifestarse dentro de la misma, se manifiesta en cinco modalidades distintas y primordiales, que son prototipos o medidas de las diferentes vibraciones y clases de fenómenos, e igualmente de los órganos y facultades físicos y psíquicos que en los seres vivientes y particularmente en el hombre los conocen, los aprecian y los expresan. Estos tanmatras son llamados también sukshma bhutas, elementos sutiles, para distinguirlos de los tawas o modalidades vibratorias mahabhutas que los expresan materialmente. De ellos derivan igualmente los cinco sentidos mentales, ñanendriyas, y los cinco facultades activas, karmendriyas, que se expresan en correspondientes instrumentos u órganos físicos externos, los bahyokaranas. Cada tanmatra es pues un tipo geométrico en el sentido de la geometría iniciática, que puede ponerse en relación analógica con la esencia espiritual de cada uno de los cinco sólidos regulares llamados también platónicos que se mostraban al iniciado en los antiguos misterios. El primero, Chakra Tanmatra, que es el prototipo fundamental del sentido en cualquiera de sus formas materiales y sutiles, produciendo en el hombre los órganos del oído y de la palabra y las correspondientes facultades del lenguaje y de la comprensión. Viene el Mahabhuta, en Akasha, la vibración etérica o quinta esencia, que es el mercurio filosófico del que se derivan los demás elementos. El segundo, Esparja Tanmatra, que es igualmente el arquetipo de lo que se manifiesta como tacto y poder de creación y formación. Por esta razón también preside a la generación y al órgano físico que la hace posible. Su Mahabhuta es Vayu, la vibración o elemento del aire, que también produce prana, la función respiratoria de la vida orgánica, que tiene su asiento en el pecho y en el corazón. Le corresponde la facultad del juicio que complementa la comprensión. El tercero, Rupa Tanmatra, que es el principio arquetípico de la visión y de la imaginación, así como de toda expansión, extensión y movimiento centrífugo, expresándose en tejas el elemento vibración ígnea. Produce en el hombre el órgano de la vista, recibiendo igualmente la función digestiva, samana, y al órgano del ano. Su centro en el hombre es la región epigástrica, la samaria en el símbolo geográfico de este grado. El cuarto, Rasa Tanmatra, rige arquetípicamente todo lo que se manifiesta como gusto, sabor, capacidad asimilativa, igualmente fisiológica y mental, correspondiéndole como elemento apar la vibración fría del agua y como función vital viana, la distribución coordenada que hace posible la vida vegetativa. El último, Gandha Tanmatra, es el tipo geométrico de la percepción y cualidad olfativa, de la capacidad perceptiva en general y por lo tanto del sentido de la realidad física, expresándose en el más material del Tawa Prithivi, la vibración cohesiva de la tierra. Le corresponden en el hombre al órgano del olfato y los pies, e igualmente la función de apana, apana teniendo su centro en la base de la columna vertebral, es decir, en el centro de Saturno, Chakra Muladhara. En esos tanmatras tenemos otro aspecto del pan de la cena simbólica, pues este, que también se presenta geométricamente como pentáculo, no es otra cosa en realidad sino la síntesis y la combinación, la mezcla perfecta de los cinco modelos arquetípicos en que se nos manifiesta igualmente sensible e intelectualmente la gran realidad, según la percibimos, en esas cinco modalidades, asimilamos, vemos y reproducimos en nosotros esas percepciones y finalmente las comprendemos en su inherente e intrínseca unidad, nos alimentamos y crecemos en cada experiencia diaria con el místico cuerpo viviente de la divinidad, hasta que llegamos a conocer el verbo en la divina inspiración que nos hará crecer espiritualmente, pues no sólo con el pan, las sensaciones externas, vivirá el hombre, mas con toda palabra, inspiración interna, que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Los óleos platónicos. Hay únicamente 5 posibles figuras poliédricas regulares en el espacio a 3 dimensiones: el tetraedro, el hexaedro, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro, respectivamente de 4, 5, 8, 12 y 20 caras, triangulares para el primero, el tercero y el último, cuadradas para el segundo, pentagonales para el cuarto. Este simple hecho ya de por sí acentúa la importancia del número 5 como factor geométrico en la construcción del universo. Según nos lo presenta en el simbolismo de este grado, las 5 puntas de la estrella y los 5 pétalos de la rosa, cuya perfecta unión es un hermoso y significativo emblema de la década. También ha de notarse que la geometría es precisamente la quinta de las 7 artes. Recuerden, la geometría es la quinta de las 7 artes. Es natural que deba existir una estrecha relación entre estos sólidos que presiden a toda forma tridimensional y los tanmatras que acabamos de describir. El primero de ellos, el tetraedro que refleja la triada en una tétrada, se considera como fundamental dado que de aquel pueden derivarse los demás. El cubo y el octaedro de la unión de 2 tetraedros entrelazados como los triángulos del sello de Salomón, los otros 2 de la unión de 5 tetraedros. Para nosotros son importantes especialmente los números que presiden en la divina matesis a la formación de esos moldes eternos de la naturaleza y que al mismo tiempo nos indician en su significado filosófico. El número de las caras nos presenta en ello respectivamente la imagen de la tétrada y de la octoada o doble tétrada, del hexagrama expresado en una forma más sólida y equilibrada por medio de 12 aristas que concurren en los 8 vértices uniéndose en 24 ángulos rectos de la dodecada, que se encuentra también en las aristas del cubo y en los vértices del icosaedro, y de la doble década. Esta última, indicando el número total de los dedos de la mano y de los pies, se encuentra a la base de un antiguo sistema numeral y de la filosofía hindú, que representa el número de los taguas fundamentales, sumándole los 5 tanmatras o shushmabhutas, con los 5 mahabhutas que derivan de ellos y los 10 indriyas, sentidos y facultades que los expresan y les corresponden. La dodécada y la doble década están íntimamente relacionadas, pues mientras las 12 caras del dodecaedro se unen con 20 vértices, los 20 del icosaedro concurren en 12 vértices. Además, los 2 sólidos tienen igualmente 30 aristas, concurriendo de 3 por las caras pentagonales del primero y de 5 en 5 por las triangulares del segundo. Igualmente ha de notarse la importancia geométricamente fecundada del triángulo como figura plana que engendra 3 de estos sólidos y del cuadrado y del pentágono que forman los otros 2. El hecho de que el dodecaedro resulte de 12 pentágonos que se juntan en 30 aristas, como los 12 vértices del icosaedro, nos da una razón geométrica de la división del zodiaco y de la circunferencia en 360 grados, 30 grados para cada signo, número divisible por 5 y 6, como por 10 y 3. Nuestra regla simbólica de 24 pulgadas indica precisamente el número de escuadras, ángulos rectos, que se encuentran en un cubo, la perfecta finalidad ideal del trabajo masónico, y de compases, ángulos armónicos de 60, la sexta parte del círculo, que se encuentran en el octaedro, e igualmente en los tetraedros entrelazados. También resulta, multiplicando el número de las caras del tetraedro por los del hexaedro. En cada sólido la cara y el ángulo sólido representan el elemento masculino, mientras el número de las caras y de los vértices y aristas es el elemento femenino. Por lo tanto, el primero, el tercero y el último resultan de la unión del número perfecto por excelencia, con los femeninos 4, 8 y 20, en el cubo. También puede considerarse producido por el 3, dado que sus 6 caras cuadradas resultan de la unión de 8 ángulos triedros. De la misma manera, el 3 y el 5 concurren como elementos masculinos en la formación del dodecaedro y del icosaedro. El número de las caras es siempre femenino. El número 3 aparece como formador por el número de los lados de las caras o bien por el de los aristas que concurren en sus ángulos sólidos, o por ambos, como en el tetraedro. En todos los cinco sólidos combinándose con el cuatro para formar el hexaedro y el octaedro, y con el cinco para los otros dos. La suma de los dos primeros que concurren en el hexaedro y octaedro es 7, y de los 3, 3, 4, 5, 12. Finalmente, el número total de las caras e igualmente de los vértices de los cinco sólidos tomados como conjunto unitario, expresiones complementarias de la misma unidad perfecta, es 50, o sea 100 entre caras y vértices. De aquí la mística importancia e inherente perfección de estos números, sobre los cuales volveremos más adelante. La perfecta medida. En el número 5, que nos indican la estrella y la rosa y el centro de la cruz con sus cuatro direcciones, y que preside a los talmatras, que según la escuela hindú y de los sólidos según la helénica, constituyen la base geométrica del universo. Es el número del hombre con el cual se mide la Jerusalén celeste, la imagen de Dios, que es representado en el número 10, o sea, la misma unidad expresada en la década, creada por él en su semejanza, macho y hembra, 5 y 5, con la cual se mide el universo. Este último es representado por el 12, cuyo simbolizado es el dodecaedro, cuyas 12 caras, las puertas de Jerusalén arquetípicas, tienen 5 lados y 5 ángulos. El mismo dodecaedro resulta, como se ha dicho, en la combinación de 5 tetraedros y además es la figura sólida que se produce naturalmente por la expresión de las 12 esferas que precisamente puede disponerse de alrededor de una esfera central, de la misma manera que 6 círculos pueden únicamente ponerse en contacto en torno de uno central, determinando la formación del hexágono. Si nos quedamos por un momento en el mismo pentagrama, que es la piedra clave de cada una de las puertas pentagonales de Jerusalén cósmica, el orden divino expresado progresivamente en la creación, el estudio de sus proporciones pueden conducirnos a los más interesantes descubrimientos, confirmando la teoría pitagórica de que, primero, todo es arreglado y ordenado según el número, que estudia la aritmética. Segundo, el cosmos obedece a las leyes geométricas. Tercero, el hombre sintetiza la armonía creadora que se manifiesta en el conocimiento iniciático de la música. Cuarto, las proporciones del cuerpo humano, reflejo de las proporciones divinas expresadas en la arquitectura cósmica, conocida por medio de la astronomía, son las mismas que han de regir toda construcción y obra hermosa. Nos referimos sobre todo al canon estético como sección áurea o regla de la proporción divina, y que precisamente se haya expresado en el pentagrama. Dicha regla puede enunciarse en esta forma: para que un todo dividido en dos partes diferentes aparezca en una proporción armónica y hermosa, es preciso que entre la parte menor y la mayor haya la misma proporción que entre esta y el todo. Ahora, esta proporción áurea que se evidencia en las más hermosas obras arquitectónicas, en la escultura y en la pintura de la antigüedad y del Renacimiento, es precisamente la que se halla expresa en la fórmula B 5 más 1 sobre 2 igual a 1.618 y representada geométricamente en el pentagrama como aquella que existe entre el lado del pentágono CD y el de la estrella pentagonal AB, inscritos en un mismo círculo. La dicha proporción es también aquella entre el diámetro de la base y el de la periferia de una legendaria copa de oro, de exquisita hermosura que habría servido a los dioses. La misma regla tenía parte de la música griega, determinando gráficamente la proporción de las cuerdas para que produjeran sonidos armónicos. La copa de oro es el mismo grial, y el grial es el cuerpo del ser humano. Y sí, Valre, en lo que se refiere al hombre, esta proporción es la que divide el cuerpo en dos partes a la altura del ombligo. Esta misma distancia es la medida de cada uno de los brazos con relación a la extensión abierta de los dos. La cruz humana. El cuerpo del hombre y el templo por excelencia de la vida divina, prototipo ideal de todos los templos que en su gloria puedan elevarse por medio de las reglas arquitectónicas, es pues una cruz. Nacida en el seno de la mística rosa de la vida, sustancia, sabiduría, que es la madre universal, la Isis de los iniciados, la Sofía gnóstica, y la Virgen María del misticismo cristiano, para que esa misma rosa pueda florecer, resplorecer nuevamente como conciencia divina en el propio corazón. La cruz expresa al hombre físicamente, el hombre de la misma manera que el pentagrama representa su inteligencia, el hombre psíquico, y la rosa es el centro de los dos, su espíritu, el hombre neumático. La estrella brilla según florece la rosa y por medio de esa luz, el eje simple, todo el cuerpo se ilumina y se hace piedra cúbica y filosofal, o sea el templo y la reencarnación del Logos, de la perfecta idea divina o de la divina verdad. En la cruz como en la piedra aquella sobre la cual Cristo en nosotros quiere edificar su divina eclexia, la propia piedra que nos esforzamos en labrar todos los masones, tenemos dos símbolos equivalentes del hombre objetivo en el cual la vida divina aparece limitada y crucificada en el tiempo y en el espacio, y la eternidad en su Hijo, el presente entre los dos ladrones del pasado y del futuro. La perfección inmanente y trascendente en el dominio arrítmico de la idea pura ha de manifestarse y aparecer como un continuo devenir evolutivo del que nos escapa conocer la causa y el fin por el hecho de que estos dos son precisamente los ladrones que como las parcas tejen esa tela de la ilusión en cuyas mallas estamos presos hasta que los escuchamos y de los cuales nos libramos sólo cuando reconocemos la eternidad del Padre en su Hijo en presente y por su medio vivimos en él, en la omnipresencia actual de la realidad eterna. El hombre creado por Dios en principio es pues esa idea eterna, hija de la divina perfección y heredera de todas las cualidades, poderes y posibilidades del Padre. Todo lo que el Padre posee me ha sido dado. Y cuya tarea es restablecer su reino sobre la tierra, o sea, hacer patente en el dominio objetivo de los efectos, la perfección latente e inherente en cualquier manifestación, que tiene su asiento eterno en el dominio trascendente de la pura realidad. Ese hombre real y eterno es el Cristo en nosotros, o sea, Irán, la vida elevada de nuestro verdadero ser, la divinidad inherente que sola puede hacerse nuestro Salvador, el Redentor de la manifestación individual, el arquitecto que reconoce los planes perfectos de la sabiduría trascendente y lleva a término la construcción que había debido suspenderse por la pérdida de la palabra. La piedra o cruz de nuestra manifestación individual ha de ser honrada, elevada y exaltada por medio de esa visión ideal de la realidad que reconoce en ella. Como Jacob, al hacer su sueño, el punto de apoyo y la base de la escalera evolutiva que une la tierra con el cielo, el mundo de los efectos transitorios con el de los principios eternos, para que esos puedan descender en aquellos y los primeros ascender en la plenitud y perfección de los segundos. Es necesario, por lo tanto, ungirla en la mística consagración, que hace de ella la verdadera Betzel, o Betel, la casa o templo de Dios. La palabra griega que indica la cruz, Stauros, significa también tronco, palo u árbol, y en realidad es el propio árbol de la vida, la más directa y perfecta expresión de la vida divina que se encuentra en medio, en el centro, en lugar de referencia, de honor y de dominio, del jardín de la manifestación cósmica. La esencia divina de la cual el hombre se aleja y se separa en su ilusión, al creerse separado y distinto de ella, ocultándose a la vista de Dios, la visión de la realidad. De esta manera pierde automáticamente ese dominio y sólo puede adquirirlo cuando ese mismo árbol descendente del cielo a la tierra se haga el árbol ascendente de la cruz, el perfecto sendero vertical que individualmente nos lleva a la completa hipóstasis de nuestro propio ser en las manos del Padre. El templo de la vida. Representando en el cuerpo el templo viviente de la eterna realidad, la cruz es esencialmente la que está derecho, levantándose verticalmente con objeto de realizar la más noble y elevada de todas las aspiraciones humanas, la que se halla en el fondo de todos los anhelos humanos y las aspiraciones, aunque en apariencias egoístas, por el matiz de la ilusión, la perfecta unión del cielo y la tierra. Por lo tanto, En el palo u árbol de la cruz dispuesto verticalmente tenemos un equivalente en la columna y del obelisco de la torre y del alminar. Después, un error ver en estos emblemas únicamente la forma del símbolo fálico, una glorificación de la potencia generadora del hombre y del poder creador de la naturaleza. En realidad, detrás de todos estos emblemas arquitectónicos se encuentra de alguna manera expresado el mismo anhelo que animaba también a los constructores de Babel, la aspiración íntima, innata e indestructible del hombre hacia lo divino. Cualquiera sea la forma en que esto aparece delante de su conciencia, y una alegoría de dicha unión de la tierra con el cielo que en el fondo de su corazón, en todos los tiempos, parece haber deseado. Por esta razón, dichos emblemas siempre se han levantado con preferencia en lugares elevados, sobre la cumbre de collados y montañas. Aún hoy día los vemos en las cruces que sustituyen los símbolos o signos que se usaban anteriormente, piedras, palos, columnas y árboles sagrados, la asheva de los hebreos, estatuas, ídolos y fetiches. Por la misma razón, la cruz de la pasión cristiana no podía ser levantada sino sobre la altura del Calvario, que se enfrenta a la adhesión, asiento del templo de la ley antigua, sustituyendo el sacrificio crístico del principio superhumano que salva y redime al hombre del error, del pecado y de la muerte, al sacrificio animal que representa el dominio subhumano del instinto y de la pasión terrenos. Efectivamente, en todos esos emblemas el hombre siempre se ha considerado a sí mismo o bien al principio interno y divino origen de dicha aspiración y que sólo tiene el poder y la capacidad de realizarla. También, considerando a esa divinidad como algo exterior, no podía imaginarla sino en forma humana. Las religiones más iconoclastas como el judaísmo y el islamismo no son por eso menos antropomorfas en lo que se refiere a su concepción del único y solo Dios. Jehová, el que es, o Eloá, es también hombre de todos sus atributos físicos y morales, sus iras y pasiones, un verdadero judío entre los judíos, y Alá el Grande, el Clemente y el Misericordiosísimo, aunque más elevado, más justo e inaccesible, igualmente refleja el exclusivismo, la intransigencia y demás rasgos humanos de sus adoradores. También en el esfuerzo de adorar la pura esencia como parsismo, representándola con la llama sagrada, que así como la hoguera sacrificial de los tiempos védicos y la pira de los griegos, igualmente se levanta de la tierra al cielo. Sus emanaciones creadoras, los Elohim hebreos y los eones gnósticos, no pudieron a menos de recibir características humanas. Y no podía ser diferentemente, dado que Dios, aunque adorado en el espíritu y verdad, tiene sobre la tierra el humus o bumi, precisamente en el hombre y en la humanidad más elevada, la imagen y semejanza de su infinita perfección, que sólo de esta manera puede relevarse exteriormente en sus atributos de sabiduría, inteligencia y poder. Detrás de todo símbolo está pues latente una forma humana, que se imagina interiormente, cuando no se presenta exteriormente. A dicha forma latente o más toscamente expresada en cultos anteriores, los artistas de Grecia y de la India, como los de Egipto y del Renacimiento cristiano, se esforzaron en dar la expresión artística, necesariamente humana, que la hiciera más evidente como el verbo que se hace carne al vivir en nosotros. ¿No es este arte también la rosa de la sabiduría que hace evidente el simbolismo latente de la piedra y de la cruz? Ahora, si consideramos a la cruz como unión de una línea o palo transversal al tronco, árbol o columna vertical que se ha fijado en el suelo, ¿no es este un bosquejo de la figura humana, una tentativa de darle vida a un emblema de otra manera casi muerto? Por la misma razón, ¿es una estatua, una cruz o también el árbol encima de una columna, de una torre, de una cúpula u otro edificio, igualmente en la más alta cumbre de un monte o de una peña, es precisamente el elemento de vida que dignamente corona y completa la mole natural o arquitectónica? La cruz indica naturalmente al hombre con sus brazos abiertos en el esfuerzo ideal de un crecimiento vertical, de su aspiración a lo divino, que no se esteriliza sino que se hace fecundo, dado que esos brazos abiertos, como las ramas del árbol, derraman las bendiciones de la visión celestial y protegen de todo mal y peligro, de la misma manera que invocan la ayuda superior y son al mismo tiempo las alas angélicas por medio de las cuales le es dado al hombre elevarse y progresar de la manera de su continua ascensión evolutiva. En cuanto a la base, cumbre o edificio sobre la cual se levanta ese símbolo de viviente humanidad que manifiesta la aspiración a lo divino, es la propia tierra de la cual es el hijo o expresión más elevada y sobre la cual ha sido dado naturalmente dominio, dominio que se hará siempre más efectivo en proporción de su elevación y crecimiento en sabiduría, gracia y virtud. La masa todavía dominada por la inercia de la inconsciencia tamásica, que ha de ser animada y vivificada por el rajas de la pasión humana, la sangre redentora, el deseo, expresando el puro sattva celestial como conciencia de la divina armonía y plenitud. La rosa en la cruz. Hemos dicho que la rosa representa el alma y la vida humana o animadora del hombre, de la misma manera que la cruz simboliza perfectamente su cuerpo que se levanta verticalmente sobre la tierra para extenderse lateralmente en cualquier obra o actividad. En otras palabras, es un símbolo del mundo interno, del dominio propio de la conciencia y de la inteligencia, así como la cruz indica el dominio del mundo contingente exterior. El templo, sostén de este en el que se apoya, florece y resplandece la vida. ¿Dónde podría ponerse el centro de esta vida interior de la cruz, su corazón vital y el fuego del alma, sino en la intersección de sus brazos en el mismo lugar del corazón del hombre? Es el propio tiempo el lugar en que se apoya la cabeza del Hijo del Hombre, precisamente para indicar el lugar del cráneo, Gólgota o Calvario, en que se verifica místicamente esa crucifixión o superación del dominio personal de la ilusión, para encontrar y manifestar el corazón divino de la realidad, Dios en nosotros, pues ese Hijo del Hombre ha de ser levantado así como Moisés la serpiente. Juan 3:14. Todo lo que el hombre ha producido con sus propios anhelos, deseos, pasiones y aspiraciones, y que se halla en él como potencialidad refleja y latente, ha de ser levantado y exaltado en el sendero vertical que indica la cruz y que también representan la montaña de la ascensión, símbolo de sus esfuerzos y del rayo de la luz divina que desciende de arriba para guiarle, iluminarle, sostenerle y finalmente transfigurarle, glorificándole entre Moisés y Elías, la ley y la fe del pasado, la esperanza profética del porvenir. Si consideramos ahora más particularmente la expresión de esa vida divina representada por la rosa de la cruz del cuerpo del hombre, veremos de arriba abajo la manifestación sucesiva de su cáliz, de su centro dorado con los estambres y de sus cinco pétalos en los siete centros que ya conocemos. Si quiere puede consultar el manual del maestro en la página 110 también del Magister Lavanini, correspondiendo los cinco inferiores con sus respectivos tawas y talmatras a dichos pétalos de la rosa cósmica. Cada uno de esos centros es, a su vez, una nueva flor, un nuevo loto o rosa, en que ésta se repite nuevamente a sí misma en una forma diferente y más elevada de sabiduría y de poder. Pues la misma rosa de la vida se expresa en cada centro, punto o foco de la conciencia divina del hombre como inteligencia activa, presidiendo en su conjunto a todas las manifestaciones vitales, físicas, psíquicas y espirituales, las funciones orgánicas de la vida vegetativa y animal, con cinco sentidos y los órganos activos de la vida de relación, las diferentes facultades que caracterizan la vida anterior y los poderes que en ésta se manifiestan con el uso y desarrollo progresivo de aquella. En cada loto hay la presencia de Shiva y de Shakti, o sea del padre y de la madre del principio divino masculino y estático, de la conciencia y de su complementario o poder femenino, que es inteligencia, sattva, sustancia, tamas, vida y actividad, rajas. Cada centro es una copa que produce y recibe el vino de la vida y la mística sangre del Cordero de Dios, e igualmente una de las formas en que se presenta el pan de la verdad, empastándose con la harina que forman todas y cada una de las experiencias de la existencia. En cada centro tiene su asiento un aspecto y una particular revelación del propio poder de la conciencia, que es así el camino, la verdad y la vida. Sólidos vivientes. Aquí encontramos igualmente dispuestos sucesivamente de abajo arriba, en correspondencia con los tamatras y demás tawas, mahabhutas e indriyas, que derivan de ellos los cinco sólidos platónicos como esencias geométricas animadas por el ritmo creador de la vida. Lo que diferencia estos centros de la vida una es esencialmente la razón numérica que preside a cada uno de ellos como puntos de conciencia y como reflejo microcósmico de una correspondiente realidad, arrítmica y trascendente, geométrica o causativa, musical o activa, astronómica u objetiva, existente en el universo. En cada centro tiene su asiento un número, que se expresa como forma, sonido y luz o color, manifestando una particular energía vital y vibrando en armonía simpática con la misma especie, clase y calidad que le corresponde en el mundo exterior. En cada uno de estos lotos el centro es el foco de la conciencia que tiene su cáliz en la realidad trascendente, mientras los pétalos expresan sus números, al igual que las caras de los poliedros indican sus cualidades y facultades características. El tetraedro, cuyas cuatro caras reflejan en el espacio la tétrada primera, representada en el tagrama y en el centro y vértices del delta, como en la explicación del manual del perfecto masón, puede considerarse como el principio geométrico de Muladhara. La correspondencia del tetraedro al Muladhara nos explica por qué razón se hable de este centro a la vez como triangular y cuadrilátero. Por raíz del cuerpo, del loto de cuatro pétalos, cuyas cualidades son las cuatro formas de beatitud: Paramananda, Sahajananda, Yogananda y Virananda. La perpendicular sobre la base cuya proyección forma el ojo del delta es el Lingam, Swayambhu de Shiva, mientras esta es la Yoni o Shaktipita, Escabel de Shakti. Aquí tiene su asiento con Guadatalmatra y Prithivi el sentido del olfato y el órgano de la locomoción, ambos representados por el elefante blanco de siete trompas, y se origina la palabra en su estado primordial y latente, Parahachakda. Las seis caras del cubo o hexaedro analógicamente se reflejan en su aspecto y especie dimensional distinta en los seis pétalos de Swadhisthana, cuyas cualidades mentales están en relación con la facultad asimilativa de la inteligencia, expresadas por raza, el talmatra del gusto que tiene sus correspondientes en este sentido y en el órgano activo de la mano. Las tendencias asimilativas se encuentran simbolizadas por un pez, mientras ocho pétalos menores internos indicativos de ocho ángulos triédricos del pólido, que se halla en correspondencia con la divinidad conservadora Vishnu o Garuda, así como el tetraedro lo está con Brahma, el principio creador. La palabra tiene en este loto el aspecto de diferenciación inicial llamado Pachyanti. El octaedro o doble pirámide está en correspondencia con Manipura, la gema. El loto de 10 pétalos, las 10 caras, pueden verse en el octaedro cuando se unan las dos pirámides por los vértices, como la figura. También ha de notarse que esta forma cristaliza preferentemente la gema por excelencia, el diamante. Estos pétalos son los frutos que el árbol de la vida produce por medio de la imaginación, facultad mental de Rupa, el talmatra de la forma y de la visión, que preside a este órgano y al elemento fuego. Aquí tiene su asiento Rudra o Shiva como divinidad destructora. Realmente el pecado de Adán fue el de imaginar, así como Dios imaginó la creación. El dodecaedro preside en la divina Matesis, el loto de 12 pétalos Anahata, que se halla cerca del corazón expresando a Esparja Tanmatra, la medida del tacto que corresponde con la facultad del juicio, simbolizada por nuestra escuadra y aquí representada por un antílope, juguetón, gracioso. También está en este lote de Vana Linga de oro, que indica el alto grado de conciencia que puede ser realizado por medio de la concentración en este centro vital, asiento del Indra, que domina sobre la función del prana y el órgano de la generación. Los vritis o cualidades de los 12 pétalos son precisamente los que se relacionan con la facultad mental del juicio, el egoísmo y la discriminación, la esperanza y la ansiedad, etc. En el sucesivo loto de 15 pétalos, Vichugda, como centro de la pureza ideal en la garganta sobre los cuales se han puesto los vocales que permiten la comprensión y manifestación en forma audible del sonido mudo de las anteriores, hay una expresión musical del icosaedro, siendo las cuatro caras representadas por pétalos internos en correspondencia con las cuatro fases de producción del sonido, para, pacianti, metiama y povaitrari, en donde se asienta otro elefante blanco con siete trompas, como en el primer loto, indicando la cualidad mental del primer tanmatra, shabda o sonido, relacionado con los órganos del oído y de la voz. En el mismo icosaedro se resumen, pues, todas las 20 taguas anteriores, 5 talmatras, 5 elementos, 5 órganos de la sensación y 5 activos. De la misma manera que la kacha y sagda talmatra, se revuelven los otros 4 elementos y medidas cósmicas en la comprensión, las demás facultades mentales en el oído, las demás sentidos, así como en la voz los demás poderes. Por lo tanto, la parte interna de Vichugda es aquella que contiene estos 4 taguas principales, que son como los dedos gordos, mientras los demás se expresan en los 16 pétalos exteriores. El sol y la luna. Ahora debe notarse que toda forma poliédrica se halla representada dinámicamente por un sistema de 2 o más sisigias, o parejas de puntos de perfecto equilibrio correspondiendo estos puntos a los vértices de la figura. 2 sisigias forman un tetraedro, 3 un octaedro, 4 un cubo, 12 un icosaedro y 20 el dodecaedro. El sexto loto, Aññá o Ajana o Aññá, de 2 pétalos blancos en que se alojan las letras Ja y Sa, completando con las 48 de los pétalos anteriores las 50 del alfabeto sánscrito, corresponden geométricamente a dicha sisigia, origen de las demás formas, indicando la pareja Purusha Prakriti, que corresponden a la del Padre y Verdad en la ecología o eonología gnóstica, expresada en los 4 taguas superiores que tienen su asiento en ese centro. Mahat, el principio de la materia sutil o Sukshma Prakriti, como Tanmatra, Manas, la mente, como elemento, Rugdi, el criterio discernimiento, como sentido, y Ahankara, el que hace el yo, como órgano activo. De esta manera tenemos 24 taguas o eones que corresponden perfectamente a los 24 ángulos rectos del cubo, a las 24 pulgadas de nuestra regla, a las 24 letras del alfabeto griego y al número de ángulos rectos que pueden formar 4 líneas al cruzarse octogonalmente en un espacio de 4 dimensiones, pues debe notarse que los lotos que tratamos de describir geométricamente son realidades de un orden distinto al mundo tridimensional que nuestra ordinaria experiencia percibe. En este sexto centro psíquico se haya contenido en su yoni el Ikaralinga, brillante como un relámpago, que es aquel que nos da la intuición y la conciencia de la unidad, Advaita. Esta diada o sisigia forma en el centro una triunidad, o diada monádica, muy bien representada por el emblema de la esfera alada que corona el caduceo, y también se encuentra a menudo separadamente entre símbolos egipcios, persas, etc. En dicha triunidad se alojan los 3 elementos o letras del Aún, y de Hansa, así como las 3 gunas o propiedades del Prakriti, la sustancia fundamental, igualmente expresada como verdad e inteligencia, forma geométrica, ideal y material, rajas y tamas en los 2 pétalos y sattva en el centro. En este centro está simbólicamente la luna, sobre la cual se asienta en su aspecto más elevado la Madre Divina, como también aparece en varias imágenes religiosas, pues toda diosa es un aspecto de la Madre Shakti o María, así como todo Dios es un aspecto del Padre, conciencia o ser, Shiva, Brahman. Ahora la luna es el hemiciclo inferior o reflejo del sol, de que es parte inseparable como lo es la sustancia Prakriti de la esencia Purusha. Por lo tanto, este centro puede también simbolizarse por la media luna o la estrella, otro emblema de la madre que es el signo del Islam, representando la inspiración profética, a pesar de que en esta religión la madre haya sido teológicamente excluida. La estrella, símbolo de la esperanza de la fe, compendia en sí las cinco tatmatras y demás taquas inferiores, sus cinco puntas, mientras el centro indica el sexto tatmatra, tawa y sentido. El hemiciclo o medialuna que está por debajo de su expresión periférica en el mundo de la manifestación. En cuanto al loto supremo, Sahasrara, el de mil pétalos, es el verdadero sol espiritual que ilumina el microcosmos, el asiento de Shiva Brahman como puro espíritu y esencia suprema, o sea, el nombre verdadero de Dios que se halla en la propia bóveda o piedra clave de nuestro templo orgánico. En sus mil pétalos se repiten 20 veces los 50 letras de las anteriores, que corresponden también con las 50 caras de los cinco sólidos. Aquí tiene su oriente la verdadera luz que buscamos, los masones y rosacruces, y su centro, la gran realidad que puede ser comparada a un sol que se levante por encima de la cabeza. Es el asiento de los 12 tawas trascendentales, que presiden a los 24 y son como los signos zodiacales en que se expresa y se reparte en el mundo a periferia la sustancia, la esencia divina. El conjunto de las 36 tawas corresponde así a los 30 decanatos del zodiaco cósmico y humano. En Sahasrara se realiza el Atma, el Ikse o el ser en sí, por medio del Shamadhi e identificación la suprema etapa del yoga. De la misma manera, Agna corresponde con la anterior Dhyana o contemplación, que resulta naturalmente del estado de fijeza de la mente y de las demás chakras. Tienen su asiento las otras etapas preparatorias de dicha realización. Solvé y coagula. Si los consideramos en una relación geométrica por los anteriores representados por los cinco sólidos entre dos centros superiores y los tawas respectivos, pueden paragonarse el centro y a la periferia de una esfera en la cual esas figuras poliédricas se hallan inscritas y a la cual se aproximan siempre más según crece el número de las caras. Tenemos así un septenario geométrico en perfecta correspondencia con los demás septenarios que ya conocemos y que pueden sintetizarse en conlos de las notas musicales de los colores de los planetas y días de la semana y de la creación que les corresponde. El mismo septenario, como ley que gobierna el dominio de la manifestación visible, también se encuentra en la rosa con sus cinco pétalos originarios, el cáliz y el centro dorado con los estambres. Aquí también se ve su origen y esencia ternaria. En todos estos septenarios hay dos límites que constituyen el primero y el último término, el principio y el fin, o sea, el alfa y el omega. Ellos identifican al completarse el círculo, así el cáliz se confunde con el botón de oro, el centro con la esfera y la esfera con el centro. Así sucede realmente si se imaginan en progresión evolutiva del centro o primer punto al hacerse viada, nace la doble sisigia que origina el tetraedro. De este se forma al multiplicarse en 2 y 5 a los demás sólidos y finalmente se llega a la esfera. Esa última, llegando al límite, se vuelve punto y empieza nuevamente el proceso evolutivo. Así se resuelve nuevamente en su origen y descansa en el sábado de su finalidad, o sea, la perfección del cumplimiento, el consumatum es, toda manifestación y actividad cósmica y humana. El cáliz origina la rosa, y en el mismo tiene su fin, al caer los pétalos, después de ser fecundadas las semillas que representan el samsara cósmico. En el pan y el vino de la cena tenemos otro aspecto simbólico de la misma ley hermética que expresa las palabras solvet coagula, como equivalente de destrucción y reconstrucción, muerte y regeneración, putrefacción y sublimación, análisis y síntesis. El pan corresponde al proceso sintético creativo y constructivo de la generación, el vino al analítico destructivo de la resolución que hace posible la regeneración. En el primero se hallan los cinco tawas: la tierra como harina, el agua que la empasta, el fuego que la cuece, el aire que levanta la masa, el éter por la forma que se le da, el estado de concreción y coagulación. En el segundo, los mismos elementos se hallan en estado de solución. A los cinco se unen el sol y la luna, el padre y la madre como esencia y sustancia, completándose el perfecto sectenario en dos formas complementarias equivalentes. En el pan la esencia es externa y la sustancia interna. Comiéndolos, esta última se hace manifiesta y nos alimenta. En el vino sucede lo contrario: bebiendo la sustancia se experimenta internamente su espíritu o esencia. En la misma manera, en cada experiencia de la vida en el mundo de la sensación percibimos las diferentes cosas u objetos que nos rodean. Primero como sustancia, luego reflexionando por medio del análisis descubrimos la esencia que se encierra en sus elementos, según nos lo hacen conocer los sentidos, y así llegamos del efecto a la causa, del objeto a la idea, de la cosa al nombre, nous, que caracteriza la comprensión del mundo noérico al noético. De este modo se obra el milagro dionisiaco repetido por Jesús: el agua de la sensación, llevando en sí el polvo de la tierra y fermentada por el fuego del deseo, se transforma en el vino de la realización espiritual, en que se manifiesta la propia esencia de la vida y se reconoce en ella la sangre del principio creador. Por esta razón, el cáliz que la vida nos brinda a cada cual ha de ser siempre aceptado y gustado, aunque lo creyéramos una bebida mortal, con el objeto de reconocer en su contenido la sangre viva del amor divino. En cuanto al pan, se refiere más especialmente a nuestra propia actividad, a aquello que nosotros mismos hacemos. Mi comida es la que haga la voluntad del que me envió, Juan 4:34, y el sabor de nuestro pan depende precisamente de la esencia que en aquel manifestamos. Así como extraemos la esencia de la copa en que bebemos, tenemos que ponerla en el pan como levadura, y en cuanto a la sustancia, solo puede ser el fruto de nuestra labor el salario o alimento que recibimos de aquel que nos fortalece y nos hace crecer. La siega es precisamente el gran misterio de Demeter, y el que siega recibe salario y allega fruto para la vida eterna. Ibid. 36. El resultado de la siega es el pan filosófico de la verdad, que es también verbo o semilla ideal con una nueva y más fecunda actividad.